Muy bien, vosotros lo habéis querido, aquí empieza Desconexión. Un programa con efecto retroactivo. Vosotros, Raúl Valenciano en los controles, José Sala en el micrófono. Nuestro invitado de hoy se autodefine como cantautor eléctrico, tiene a sus espaldas una dilatada, interesante trayectoria y ha demostrado tener las pilas bien cargadas en su último trabajo, editado por el sello valenciano Malatesta Records, un disco maduro que apuntala su carrera hacia un nuevo nivel más que prometedor. Hablamos de Guillem K.
Juegas con el sol en la pantalla del reloj, hace tanto calor, es clase de religión. Del techo a la pared, al ojo de Llorens, vuela otra vez a la espalda de Andrés. Yo soy la luz, es lo que dijo él. Y casi te pilla el padre Ferrer. 5 minutos más y la sirena sonará. La vida entera en 5 minutos nada más. Y pensar que años después no te podrás aburrir, no. No podrás jugar con tu reloj digital. Cristo no murió, no murió en la cruz. Cristo murió en clase de religión. Cristo no murió, no murió en la cruz. Cristo murió en clase de religión. En séptimo dejé B. Grupo C, número 10.
Séptimo, así se titula este tema de Guillem K, que va incluido en su disco Apagón Analógico. Está aquí con nosotros.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Guillermo Artes, Guillem K, bienvenido a Desconexión.
Muchas gracias.
Este tema que acabamos de escuchar, ¿son recuerdos de tu infancia?
Esta canción, de hecho, es muy antigua, porque ya la tocábamos en mi anterior grupo en Kindergarten. Entonces decidí retomarla. Sobre todo fue gracias a Gilbertástico, que es otro
señor.
Héroe local
conocido,
que decidió cantarla él con el piano. Uh-huh. Y me obligó de alguna manera en un concierto 2 horas antes. Dice, tienes que cantar esto. Y bueno, y salió bien y dije, pues nada, la grabamos y tocas tú el piano. Entonces esta creo que es la única canción de toda mi vida en la que no toco nada. Canto, eso sí.
Bueno.
En esta versión, vamos, en la anterior sí que tocaba la guitarra. Y creo que está mejor ahora la versión, quizás porque ha pasado el tiempo. Sí, la letra evidentemente cuenta una historia basada en la realidad. Luego, sí, pues ¿no? Como cualquier escritor, pues ya cuentas lo que quieres, ¿no? Pero sí, ahí está.
La infancia, o por lo menos lo que es lo naïf, lo ingenuo, ¿es un tema recurrente en tu música?
Yo creo que hay una frase muy buena de Caetano Veloso, que también es un artista admirable que ha hecho un montón de cosas, que decía que hay artistas que hablan de la infancia y otros que hablan de la adolescencia. Entonces yo realmente creo que hablo de la adolescencia. Porque séptimo de GB, 13 años,
bueno, sí,
que
sí.
Es casi la adolescencia ya. Alguien que se da cuenta de que esto qué es. Esto que
vale,
me están contando.
O sea, entonces...
Y yo creo, sí, a mí me impactó mucho eso. Y dije, ah, pues es verdad, si ves algunos cineastas o escritores, yo creo que hablo más de la adolescencia. Mi forma de ver, ¿no?
Sí.
O
sí.
De ser adulto también, no sé.
Sí. Tú siempre has sido un cantante, yo diría, íntimo y directo al mismo tiempo. ¿Crees que lo eres más ahora que antes?
Uf, qué pregunta, ¿eh? me gusta lo que dices. Hombre, yo para ser sincero, a mí cumplir años me ha venido bien, ¿no? Y de alguna manera... Una carrera en solitario, de alguna manera también tienes que... que si estás solo, tienes que defender más un poco la expresión, las letras. Cuando tienes un grupo siempre estás arropado, siempre te dispersas, también te ayudan mucho. Siempre es un producto, digamos, de grupo, y siempre
te,
lo he dicho.
Te apoyas más,
y
¿no?
Si nombro otra vez a Kindergarten, porque estuve 10 años con ellos, y bueno, también tuve otras bandas,
sí.
Es porque era un grupo, pese a que las canciones eran mías, ¿no? Mayoritariamente siempre era un grupo. Entonces el estar solo... supone eso, a lo mejor, quizás. Y yo estoy contento, ¿eh? Estoy contento con lo que he hecho y con lo que sigo haciendo.
Muy bien, luego tendremos tiempo también de hablar de Kindergarten. De momento vamos a escuchar otro de los temas incluidos en este disco, titulado Creo en ti.
Cristo es un cruz, creo en ti. profeta en su montaña.
Yemka sigue aquí con nosotros en Desconexión. Algunos opinan que explorar la intimidad, a colación de lo que decíamos antes, es una cuestión de exhibicionismo, donde otros opinan que es un acto de valor.
Yo de todas maneras tengo que decir una cosa. Esta canción sí que hablo en primera persona, pero la mayoría de las canciones del disco en realidad hablo de otras personas también. Cuento historias, que es lo que no hacía antes. Antes siempre hablaba de yo, y me he aburrido tanto de mí mismo, me tengo muy visto a estas alturas. Y entonces muchas letras en realidad hablo de otras personas. Esta quizás es la una canción más íntima, como decías. Pero la verdad es que no pensé tampoco mucho en el tema de la intimidad. Sí que me preocupan mucho las letras, en ese sentido. Pero creo que cuento sobre todo historias urbanas o de gente de normal, que le pasan cosas, ¿no?
Cotidianas.
Sí, en gran medida sí.
¿Te las arreglas para mantener un equilibrio entre lo directo y lo poético?
Tengo que contestar a eso.
No es una pregunta.
Entre lo directo y lo poético.
Si no estás de acuerdo.
Me gusta, voy a apuntar para la hoja de promo. De
luego te paso una copia.
Está muy bien. Sí. Sí, yo realmente creo hay gente que no opina así, pero yo creo que si haces una canción en castellano para que la gente lo entienda, tienes que hacer algo de literatura. Y bueno. Igual la gente cree que es pretencioso, yo creo que no. Yo creo que en el rock o en el pop hay mucha literatura.
Sí.
Incluso gente que no pretende hacer literatura, de repente dice, fíjate lo que ha dicho en un verso.
Sí. Bueno, eso puede obedecer a distintos motivos, ¿no? Quiero decir, en el sentido de que a lo mejor alguna gente pues directamente lo quiere, quiere puro divertimento, ¿no? Quiere puro escapismo y quiere decir, va a chupar y tal. Y es una cosa, pues digamos, de consumo, ¿no? Que no.
O hacer canciones de amor constantemente. Yo realmente evito las canciones de amor. Esta sí que es un poco de amor, pero la mayoría de mis canciones no.
O sea,
y tiene ironía, ¿no? Yo siempre juego un poco con la ironía. Siempre hay un poco de ironía ahí. Que la ironía es como una distancia, distanciarte un poco, para que no sea demasiado.
Exactamente. Demasiado personal, demasiado vivido, demasiado sentido, demasiado dramático, etcétera, ¿no? Muy bien. Te iba a preguntar también a continuación, pero ya que ha salido, por tus influencias literarias, poéticas o de otros letristas.
Yo creo que, por ejemplo, Lou Reed es muy buen letrista. Musicalmente pienso que ha hecho discos sublimes, pero que en gran medida me aburre. La verdad es que de repente está como 10 años, que es muy aburrido. Luego de repente en el 89 me acuerdo que sacó el New York, que yo era muy joven y dije, okay, bueno, este disco tal. Y la Velvet está ahí, The Velvet Underground. Alguien decía que no se podía decir la Velvet, que eso no.
No sé.
y bueno, a nivel de literatura, pues me gusta mucho. A ver, me gusta mucho escritores como Coetzee, que es muy duro, escritor sudafricano. Me gusta Paul Auster también, pero Paul Auster más de entretenimiento. Y hay quizás otros poetas del rock, ¿no? Como por ejemplo Matt Johnson, que tenía DD en los 80, eran letras muy buenas y está olvidado.
La sonrisa incierta, ¿no?
Ahí está. Las letras son muy buenas, muy buenas. Ajá. Y es de este tipo de artistas que ha seguido haciendo las cosas un poco por su cuenta. Fuera un poco de.
Sí, luego volvió a sacar otro disco muchos años después, ¿verdad? Sí. Que nos pilló.
Y sigue ahí, tiene una página web y.
Sí, me acuerdo.
Y saca cosas y. Sí,
pues. ¿Y Raymond Carver?
También, también.
Que digo, a mí me suena que...
También, también, sí.
Sí, me parece... ¿no? Relatos de...
Yo estuve, hice un cursillo de relato breve. De hecho, escribo cuando puedo. Relatos muy breves. Y bueno, el escritor que llevaba, Talens, Manuel Talens, decía, estos Carver, decía. Y recuerdo que ya había escrito algunos, o sea, había leído a Carver, pero tampoco demasiado. Y me puse a leerlo luego, ¿no? Sobre todo.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, puede ser.
¿Qué es esto que estás hablando?
Caiga la lluvia.
Ahí estamos, caiga la lluvia, Guillemka.
Tenerte junto a mí. Hoy la lluvia escupe a los otros y yo en casa tan feliz. Aquí estoy, intento montar un mueble de Ikea. Mientras tú le das al ratón chupando el router del vecino. De repente es mirarnos y rodar por la habitación, marcando el territorio que al fin es solo de los dos. La 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 la. Creo que el fin, sí, justifica tus medias. Creo que el fin, sí, justifica tus medias. Creo que el fin, sí, justifica tus medias. Y tus carreras, y tus carreras. La 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 la, que caiga la lluvia. La 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 la.
Caiga la lluvia, Guillemka, sigue aquí con nosotros respondiendo a las preguntas. La siguiente pregunta, bueno, no empieza como pregunta, pero sí que acaba como pregunta. Dice así, dice, ¿te las arreglas para tratar temas íntimos, caseros, cotidianos, personales, sin llegar a caer en la banalidad o en la cursilería? ¿Tú eres consciente de ese peligro o prefieres trabajar sin red?
Yo creo que sí que soy consciente de eso. Me fastidia mucho la cursilería y la moñería, sí, sí. A no ser que sea fantástica, como la canción... Hay canciones que dices, sí, es cursi, pero es que está muy bien.
Claro.
Pero como eso ya lo ha escrito alguien, y realmente llegar ahí muchas veces... Sí, sí. Sí, quizás tienes razón. Yo creo que me gusta mucho el realismo. Uh-huh. Me gusta mucho el realismo y lo que suelo leer es muy, muy, muy realista siempre, lo que veo.
Sí.
Digo lo del Señor de los Anillos, como que no, nunca me gustó. No, es que hay gente que leía mucho El Señor de los Anillos, sí, y El Hobbit, yo no.
Es muy...
Yo no.
Entonces, ¿cuál sería, por ejemplo, no sé, pues tu colección de inspiraciones favoritas?
Bueno, lo hemos nombrado antes un poco, ¿no? A nivel sí, literario, musical.
Sí, la por ejemplo, que es...
Sí, o cosas de...
Lo de la adolescencia me ha gustado por el matiz, es decir, yo siempre decía hablar de la infancia tal y cual, pero realmente, claro, en la adolescencia es cuando uno es consciente de que está dejando atrás.
Y es duro, de repente te das cuenta de la realidad, y eso es duro.
Exactamente.
Sí. Por ejemplo, esta canción que acaba de sonar, tardé muchísimo en hacer la letra. Tenía la música y tardé muchísimo en hacer la letra. Y tenía claro que el estribillo era Caiga la lluvia, entonces a partir de ahí, es la forma muchas veces que suelo, con la que suelo... componer las letras. Tengo una frase.
Exacto.
Y luego hago la letra.
Estirando, ¿no?
Y caiga la lluvia. Entonces se me ocurrió la historia de la pareja que está ahí en su pisito mientras diluvia fuera. Porque en esta ciudad, pues, cuando llueve, llueve de verdad, ¿no? Imagino, gota fría, imagínate. Y nada, y están ahí, pues eso. Son a lo mejor un par de mileuristas, de cuando había mileuristas, ahora ya creo que solo hay ceuristas.
Ahora ya somos 500 euristas.
Sí. Sí, y están felices allí los dos, con pues eso, un piso caro, porque todo es caro. La letra debe ser hace 3 años, ¿no? La época en que éramos ricos, ahora no lo somos.
Eso que has dicho de que pasar de la infancia a la adolescencia es duro. ¿Tú no piensas, por ejemplo, que, no sé, que muchas veces se educa para retrasar ese momento fatal y luego cae de golpe? Es decir, tú, no sé, lo digo porque yo lo pienso. Uh-huh. Es decir, yo pienso muchas veces que decir, bueno, no sé, habrá que empezar a preparar a esta gente.
No, yo creo que
son niños para cuando cumplen 18 años y les cae encima todo el peso
la
de la
propia
ley.
La propia sociedad se ha vuelto muy infantil, ¿no? No, todo es infantil. O sea, sí. Los políticos dicen, pero bueno, tío, ¿cómo puedes decir? O tía, ¿cómo puedes decir eso? O sea,
sí, sí, ¿no?
O sea, muy
cierto.
Poco serio, muy poco profesional y muy poco de adulto, ¿no? Como, no, la culpa es del otro. Cállate, la culpa es del otro.
Sí, es cierto, eso es...
Es mentira.
Es de niños.
Sí, es verdad. Entonces, esa banalización de todo... Que es así, y no lo digo yo, pero lo dice muchísima gente, de una sociedad idiota, pues yo creo que también pasa de alguna manera ahí. Uh-huh. O sea, de alguna manera la adolescencia se adelanta porque la gente tiene acceso a todo enseguida, pero por otra parte el hacerse adulto también se tarda mucho, ¿no?
Se eterniza, ¿no?
Sí. Y creo que es peor, creo que es peor. Porque si intentas funcionar como si tuvieras 10 años con la realidad...
No, es lo que te digo, es el problema.
Y no hay nada malo, además, claro. Ser una persona adulta y madura. Y, ¿no? Yo creo que es mejor, incluso.
Sí.
Y la infancia es maravillosa, o no. Pero bueno, yo creo que ojalá que todos los niños vivieran una infancia agradable, ¿no? Porque eso también les prepara luego a ser adultos.
Sí.
Pero claro, es que la infancia también supone educar y supone decirle a alguien no. Entonces, si no le dices que no, se vuelve idiota.
Ahí va.
Ahí
es
está.
Decir, si no le decimos que no, y de repente cuando cumple 18 años, todo.
No, antes
ya es,
incluso.
Ya es la vida real y decir, venga, ya. Y dices,
no, va a ser incapaz de funcionar o va a ser un golpe mucho más duro.
¿Sí? Exactamente.
¿Sí? También es cierto que yo personalmente, yo tengo 42 años, entonces. Yo sí que viví un salto generacional. Yo sé que tuve conflicto, por ejemplo, con mi madre, ¿no? Un poco, ¿no? Que luego, bueno, evidentemente estoy muy bien con ellos, ¿no? Pero sí que hubo conflicto ahí, de alguna manera. Y conflicto con el propio sistema, ¿no? El propio colegio, mi madre, la propia sociedad, de alguna manera.
¿Tú crees que es porque perteneces a la primera generación? Por lo menos en España, que apretaba un botón y pasaba algo. Eso a tus padres no les pasaba.
Sí. Quizás yo creo que todo el mundo tiene que vivir un periodo histórico, ¿no? Y todo el mundo pasa por los mismos procesos. O sea, todo el mundo pasa una infancia, una adolescencia o un, una madurez. Y luego hay otra gente que a lo mejor te contará una historia contraria, o historias muchísimo más duras que la mía. Y de hecho, sigue existiendo. O sea, sí que hay gente que tiene, evidentemente, vive un conflicto y otros que no. Pero vamos, yo creo que ahora quizás la conflictividad es de otro tipo, ¿no? Y quizás se ha pasado a lo contrario, ¿no? ¿No? Quizás a lo mejor, pues, que esos propios padres sean infantiloides y traten a los niños o quieran ser colegas de los hijos, ¿no? Y dices, no, no eres colega de tus hijos. Eres, tío, edúcalo, sé padre, sé bueno.
Eres colega juega, de tus hijos.
Juega con él, pero dile que no. O sea, dile que no. Que no puede comer chuches todos los días. Que no puede hacer lo que le da la gana, si no se va a volver un tirano.
Obviamente.
Estúpido.
Muy bien, pues vamos a escuchar otro de los temas, el tema que abre el disco Apagón Analógico de Guillem K, titulado Levántate y anda.
Levántate y anda, como el primer día. Saluda al mundo, tal como ayer. Limpia todos tus años de mugre y respira hondo desde hoy. Enfila el paso desde ya. Por causas perdidas, desnúdate despacio, lo haces tan bien, bien, bien. Parte y reparte lo que corresponda. Tienes la pista desde hoy, presente contigo desde ya. La niña de rojo camina en el bosque, el oso en la cueva dormirá. El lobo perdido desde el principio y el cazador no sale más. La niña de rojo camina en el bosque, el oso en la cueva dormirá. El lobo perdido desde el principio y el cazador no sale jamás. Levántate y anda, como el primer día. Levántate y anda, como el primer día. Levántate y anda, como el primer día. Levántate y anda, como el primer día.
Guillem K, tu pasado se llama Kindergarten. Y tu presente, Guillem K. El último disco de Kindergarten se tituló Digital y Analógico y el primero que sacas se titula Apagón Analógico.
Hombre, ¿alguien que lo ha visto? Que todos me preguntan por la
Estoy
tele.
Seguro de
por
que,
la
tele. Que antes que yo lo han visto muchos.
No, que va, que va.
¿No? No. Es bien obvio.
Sí. No, pero me hablaban de la TDT y esto. ¿Y esto, el título por qué y tal?
Bueno, sí. Explícanos entonces esta coincidencia de títulos.
Es el guiño uh-huh. a aquel disco y también coincidía con la época del apagón analógico y me hizo gracia porque yo lo consideraba, no me refiero a la tele, me refiero en general al mundo analógico, el sonido, la imagen, etcétera, ¿no?
¿Tú crees que con el apagón analógico de la TDT se fue cierta parte de la historia, cierta parte del mundo? Es decir, hay cosas que ya no volverán.
Sí, más que nada es que la TDT se ve mal también. y la música digital también se oye mal. El MP3 es una porquería, o sea...
Es el signo de los tiempos.
Claro, ¿no? Pero yo tampoco soy uno de estos que, el vinilo sagrado y tal. Tampoco, pero por lo menos el audio.
Por lo menos la calidad, ¿no?
Es que el otro día hice una comparación en casa con... Tengo un equipo bastante bueno, la misma canción en audio, o sea, en CD, uh-huh. y en un MP3 de la máxima calidad. Y bueno, se notaba muchísimo y la gente no se da cuenta. El MP3 suena muy plano, absolutamente plano.
Sí, hombre, bueno, si
lo oyes en un pues eso, en lo típico. Y además es que la gente es curioso. Hay gente que va oyendo la música con un móvil por la calle, con un altavoz pequeñito, y entonces oyen la música como la onda media de mi abuela, del transistor de mi abuela, que llamaba transistor en los años 70.
Te lo iba a decir, hemos vuelto a los transistores de los años 60.
Alucinante.
Con un altavocito de... No, eso no es ni un 8, sí. ¿no? Eso es un 4, creo yo.
O ¿no? se ponen...
De este diámetro... Un bafle de este diámetro debe ser, pues eso, un 4 pulgadas, una cosa así. Eso técnicamente no puede sacar
imposible,
graves,
es imposible.
Ni siquiera medios, diría yo.
Pero
lo que sacas una chicharra, ¿vale? Es el esquema de la parte superior.
No, y los auriculares estos
pequeñitos,
pequeñitos tampoco son muy limitados. Y hay diferencia de calidades también, claro. Uh-huh. O sea que al final. Pero mira.
Pues hemos vuelto a. Atrás,
el mercado,
sin querer.
El mercado, ¿no? Impone bueno, internet.
Ya sabes, China es el futuro.
O el final. China es el futuro, el final.
Sí,
al final del mundo.
La palabra viene a significar lo mismo. ¿Tú dirías que con este disco tratas de mostrar algo o de demostrar algo?
Estoy procesando. Es que soy analógico. Yo creo que mostrar. Demostrar es demasiado, ¿no? Demostrar. Uh-huh. Es excesivo. Tener que demostrar algo.
¿Y por qué se produjo el cambio de etapa, entonces, de Kindergarten a ir en solitario?
Bueno, Kindergarten no... Siento decir que no nos peleamos, ni hubo... ni pasó... No.
me hubieras hecho polvo.
No hubo sangre ni nada. El grupo se acabó por cansancio, yo creo, realmente uh-huh. de agotamiento. Y recuerdo que uno del miembro del grupo dijo que se dejaba el grupo y aún así sacamos el disco. Sí. Luego, cuando ya nos quedamos los que nos quedamos, dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Tal, pues yo creo que, en fin, esto tal. Y la cosa, pues, se acabó. O sea, un proyecto común, pues, dejó de funcionar. Yo estuve 2 años parado, parado además voluntariamente y me vino muy bien y volví. Me imagino porque como creador siempre acabo volviendo o hago canciones y ha habido mucha gente que se ha dejado el tema de la música, que yo lo entiendo. Caballero Reinaldo, por ejemplo, que es una persona admirable, me acuerdo una vez que dijo, yo realmente no entiendo cómo estoy todavía haciendo música y cómo la gente que de mi sello están haciendo música, porque lo tenemos todo en contra, ¿no?
Así es.
No, pero mira, no podemos evitarlo.
Esta separación vino en 2002.
2003,
entonces digamos que del 94 al 2003 aproximadamente.
Sí, 93, 2003, uh-huh. con cambios de formación, aunque hubo un núcleo bastante estable, 98, 99, fue el batería, pero luego vino Elena, luego Juancho también.
Me comentabas antes que oscilasteis entre trío, cuarteto.
Trío, cuarteto y dúo también. Uh-huh. También hubo una época de dúo.
¿Y qué es lo que mejor recuerdas de Kindergarten?
Yo creo que lo mejor de Kindergarten fue el grupo de aprendizaje. Yo tuve un grupo anteriormente que se llamaba La Familia Manson. Ah. Ya es el grupo, es ya casi de...
Ochentero, ¿no?
Ochentero finales, sí. Vale, vamos a tocar todos, raca, raca, raca. Sí. Ruidoso, guitarrero, desafinado. Uh-huh. Y así de la época universitaria. Y quizás lo que te digo, Kindergarten fue el grupo, digamos, de sacar discos, de tocar en, yo qué sé, en los conciertos de Radio 3, tocar en algún festival, de hacerlo así como, vamos allá, a ver si conseguimos algo. Uh-huh. 4 discos publicados, ¿no? Que no está nada mal. Y a veces, mucha gente piensa en, ay, es que no conseguí esto, no conseguí lo otro, pero si piensas en lo que has conseguido, está bien, ¿eh?
Pero claro, está lo que queda ahí, ¿no?
Está bien, ¿eh? Está bien, ¿eh? 4 discos, haber tocado, pues no sé, no, ahora no recuerdo las veces, hay ciertos hitos, ¿no? Personales. Uh-huh. Y luego, como tenemos internet, pues seguimos existiendo gracias a internet.
Claro, ahora nos reinventamos.
Sí. Como grupo de aprendizaje lo veo yo ahora. Y yo creo que ahora sé más también. Y el hecho de estar solo me ha obligado a pulir las cosas.
Bueno, lo de solo parece que ya no
solo al principio. Solo. De hecho, hay canciones de este disco que estoy solo y hay otras que realmente me están acompañando.
Exacto,
sí, porque bueno, de comentar, por supuesto, que ahí está Gilbert Tástico, Dani Cardona también a la batería, que me han ayudado mucho. Paco Tamarit, que son 3 personas como buenos músicos y creativos, además.
Eso es el efecto telepatía, porque era la pregunta que viene a continuación. El elenco del que te has rodeado en esta grabación, ¿no?
Pero sea, además, un elenco de no ahí...
De lujo.
Oye, ven tal, no de gente de coincidir. Oye, ¿qué tal? Sí. Oye, ¿te parece? Sí, y tal. Yo he sido realmente muy generosos los 3. Yo se lo agradezco mucho. Y siempre hablo de ellos, realmente. Lo comento en el disco, en la contraportada y, por supuesto, la hoja de promo y siempre que me preguntan, evidentemente.
Exacto.
O sea, es un proyecto personal, pero que me ha ayudado gente. No llega a ser un grupo, pero me ha ayudado gente.
Con una pequeña ayuda de mis amigos.
Sí, una gran ayuda.
Muy bien, pues vamos a escuchar otro de los temas de este disco. Concretamente el titulado El día que Syd Barrett murió.
El día. El día que Syd Barrett murió, temprano se levantó, tomó su té con limón, al gato le sonrió. Y se puso a cantar algo nuevo de verdad. No lo oirás jamás, fue punto y final. Qué sorpresa la de hoy, ver la foto de este señor que todo el mundo olvidó en el diario Página 22. Kevin Ayers lloró en el Mediterráneo. Sabe que algo va mal en la tierra natal. Y se puso a cantar algo bueno de verdad. Nunca lo oirás porque lo olvidará. Qué sorpresa la de hoy, ver la foto de este señor que todo el mundo olvidó en la página 22. El día que Syd Barrett murió, el día que Syd Barrett murió, el día que Syd Barrett murió. Ese día, mismo día, ese día, mismo día, se murió.
Este lapso de tiempo que ha pasado, como estábamos comentando, entre el final de Kindergarten y este disco, parece haberte favorecido.
Gracias, qué bien. O sea, que es mejor.
No, pero
mejorado.
Parece que no han pasado en balde esos años, ¿no?
No, yo creo que es lo que te comento. Quizás los últimos años de Kindergarten había cosas como que funcionaban así un poco forzadas, ¿no? O sea, la maquinaria que dices, bueno, a ver, tardábamos mucho en componer, en ensayar. El último disco, el Princesa del Digital Analógico, yo creo que tardó mucho en salir de desde el sacamos 98-99, que creo que fue la época más fructífera, y luego el otro salió en el 2002. Fueron, pues eso, 3 años más. Y, sí. Y bueno, yo creo que los artistas siempre tienen tendencia a pensar que lo último que han hecho es mejor. Y yo creo que es así, porque si no, ¿de qué sentido tiene? No, esto, por favor, no me hables de aquello, tal y cual. A mí no me importa hablar del pasado, y me parece bien todo lo que he hecho. Hombre, soy crítico con algunas cosas, pero creo que lo que estoy haciendo es más interesante. Y lo que voy a hacer después, más aún.
Bueno, pues ya que ha salido, cuéntanos si tienes algún plan futuro ya.
Primicia para los medios, porque la última vez que me entrevistaron estaba todavía hablando del disco. Pues bueno, estoy preparando canciones con Dani Cardona. Ya desde el principio, ensayar un poco como grupo, aunque sea como dúo, guitarra y batería. Y creo que estoy tirando por un camino más blues. Estoy oyendo mucho blues, mucha música antigua, años 50, 40.
Sí, sí.
Mucho soul de los 70 también estoy oyendo. Y creo que la cosa va a ir por ahí.
¿Va a ser más eléctrico o más acústico?
Yo creo que va a ser más fuerte. Más fuerte y más eléctrico. Acústico no, estoy de los folkies hasta las narices. Es la... De verdad, no quiero folkies. Ni chicas folkies cantando en inglés, ni... No, estoy muy cansado de los folkies.
Bueno,
porque se pusieron de moda en Estados Unidos y ahora de repente en España todos son folkies y lo que suele ocurrir, ¿no? Ah, no, ahora lo que toca es sacar algo aquí que sea como lo de fuera. Es lo que pasa en este país siempre.
Sí, sí, eso es bastante frecuente, desgraciadamente.
Sí. Yo, por ejemplo, soy defensor de un disco que de repente hace años decidió toda la prensa musical, decidió que era el mejor disco de la historia del pop español, que era el disco de Veneno. O sea, los hermanos Amador con Kiko Veneno en el año 77 hicieron un disco imprescindible y fundamental. Ese disco pasaron de él absolutamente, la compañía.
Sí, sí, sí.
Nadie les hizo ni caso, para nada. Y es un disco realmente bueno.
Sí,
que es una mezcla de eso, de coger el blues, el rock de fuera y hacer algo propio. En Sevilla, mezclando con el flamenco.
Exactamente.
Y hay cosas que se han hecho así. Pero bueno, de repente, las folkies americanas, que me parece muy bien porque... el folk de allí y cantan en inglés e incluso lo pueden hacer muy bien. Volvió eso, quizás por un poco como los cambios del mercado. De repente estar solo con una guitarra es más fácil que montar un grupo. Y de repente en España, pues nada, ¿qué se les ocurre? Pues que se tengan que poner de moda también las folkies. Y bueno, hay cosas que pueden estar bien, yo no...
Aunque
no
aquí, decir. Por ejemplo, teníamos una figura propia, creo yo, que sería, por ejemplo, los cantautores de finales de los 70, sí. O mediados de los 70, cantautores y cantautoras, ¿no? Por ejemplo, Cecilia,
sí,
o...
Sí.
Estoy pensando que, va, que no era lo mismo, que tenía más que ver, digamos, musicalmente con el folk, aunque, bueno, yo siempre lo he visto distinto, no sé por qué.
Sí, ¿no? Y bueno, y también cantaban en castellano y,
claro.
Y algo propio también.
Sí.
Con mucha influencia que hubiera de fuera, ¿no? O sea, influencias, evidentemente. Está muy bien.
Sí,
tener
no,
influencias
no,
de todas
claro.
partes. Y el rock es un invento bastante anglosajón. Pero el momento en que tú ya cambias el idioma, le metes otras cosas, hablas de lo que te pasa y no hablas de los del desierto de Texas. Que yo es que flipo oír grupos españoles hablando de eso. Y dices, tío, por favor.
Eso es...
Yo qué sé, hombre, si me cuentas un viaje que te ha impresionado y tal, y dices algo desde aquí, desde tu mentalidad de aquí, yo qué sé, tío. Yo prefiero que me hables de la tortilla de patatas.
Eso es un poco lo que... O sea, había una entrevista que la referencia no es de moda ni nada, pero es Gabinete Caligari.
Sí.
Jaime Urrutia dijo una vez en Ruta 66 que ellos preferían hablar del foro, que es Madrid y tal igual, que hablar de la Ruta 66 en la que nunca han estado.
Claro.
Es decir, es claro. Como hablar de otro planeta, ¿no? Es decir, vale, la ficción
por
existe
supuesto.
Y tal, pero si
no, además
que contar
es un grupo además que empezó con una influencia claramente anglosajona del afterpunk y del rollo siniestro, evolucionaron algo propio, que también se les acusaba de que quizás era demasiado... Pero bueno, yo creo que hicieron muy buenos discos, ¿no? El Sangre Española, el ¿cómo se llama? El que hicieron después, que era un mini álbum, que seguramente es el mejor...
El mini LP este de Cuatro Rosas.
De Cuatro Rosas también. Claro. Y luego ya quizás quizás no se repitieron o se fueron por otro lado. pero está bien, está bien. Sí que hicieron algo propio.
Un piano, una guitarra. ¿Qué es esto que está sonando?
Esta es una canción chusquilla, ¿no?
Chusquilla.
Chusquilla, sí, de risa. La canción del Hyundai.
Ah, ¿eh? Cierto.
Antes estaba prohibido sacar marcas.
Vale, pues vamos a escucharla.
Yo tengo la novia de la facultad. Tienes unos nenes rubios y monos. Yo claro no. Vives en una casa de 1 millón de euros. Yo en un pisito de alquiler. Conduces un Audi de primera mano y yo un viejo Hyundai. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y tú les dices que haces pilates y yo que voy a ensayar. Pero en verdad nos acoplamos de 4 a 6. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Al final volviste con los niños y a tu marido que le den. Me quedé sin novia y sin piso. Y atención, con el Hyundai.
Que conste que me gusta mi Hyundai.
¿Qué voy a hacer?
Guillemka sigue con nosotros aquí en Desconexión. Ya hemos hablado un poco de este disco Apagón Analógico. Hablemos de los directos. ¿Cuál es para ti el directo ideal?
El directo ideal es poder tocar en una sala que te sonoricen bien, que la gente te quiera escuchar.
Es mucho pedir. ¿Eh?
Mucho pedir, sí, fíjate, mucho pedir. Tal.
Y, no, digo lo de sonorizarte.
Y actualmente, pues estar con músicos, ¿no? Estar con músicos respaldados, sobre todo Dani Cardona a la batería, que es un gran batería, y después estar mucho tiempo tocando solo, está muy bien. Gilberto también, al piano. La verdad es que hicimos unas actuaciones, yo creo que muy buenas, los tres, en una formación atípica, sin bajo, pero que funcionaba. Batería, guitarra eléctrica y piano y teclados.
¿Y te ha costado tiempo volverte a encontrar cómodo con músicos?
No me ha costado realmente.
No, ¿querías cambiar claramente de sonido?
Yo lo que pasa es cuando volví un poco a la música, tenía la reacción de bueno, ahora se acabó el grupo y ahora voy a estar solo. Y quiero estar solo. Y fue una experiencia. Yo recuerdo que al principio decía, madre mía, estoy solo aquí, con una guitarra y voz, pelado. ¿No? Pero eso te obliga a tener recursos también.
Y se conoce uno
y,
más.
Y sigo haciendo actuaciones en solo también, en momentos que tienes que tocar solo, ¿sabes? Como otros artistas también. Yo creo que es algo que ocurre muchas veces, ¿no? El artista que muchas veces toca solo, porque no hay más remedio, y a veces tiene la banda. Estoy pensando en Senior también. Senior también canta muchas veces solo, claro, cuando no hay más remedio. De hecho, yo me fui a un festival al norte de Cataluña, nos hicimos un montón de kilómetros, y tocó solo, y yo también estaba solo. Y cuando está la banda, pues mejor aún. Sí.
Muy bien. Quería comentar también esa versión que has grabado del Born to be Alive de Patrick Hernández, ¿no? Es una versión bastante comentada.
es un divertimento también. Entonces, aparte de que es una canción que me gustaba mucho de niño. Aquí está.
Ahí viene.
En realidad, en el fondo es un blues. Es un blues. Lo dejaste desnudo y es un blues.
Wow, ahí sí que me deja flipado.
Sí.
See me born to be alive. You see me born. On my side when I was walking down the street, it was no bine. A suitcase and an old guitar and something new to occupy a mind like mine. Born to be alive.
Born to be alive.
Born to be alive. Born to be alive. It's good to be alive. To be alive. Alive. It's good to be alive, to be alive, to be alive. It's good to be alive. For a good time, boys, 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 I'm ready for your love, boys, boys, boys.
Tenemos que decir que Guillem K posee un blog donde hace comentarios de canciones, ¿no es así?
Sí, es en la página de FNAC de Club Cultura, tiene una página en que hay gente que tiene blogs. Bueno, está el señor Chinarro, por ejemplo, contando sus historias. Uh-huh. También está Julio de la Rosa. Y bueno, no sé exactamente la dirección, pero es muy fácil. Si vas a Club Cultura, buscas en Google o donde sea. Y pues Club Cultura, Guillermo Artés, uh-huh, está mi nombre. Y hablo de esta canción un poco. O sea, la idea es hablar de canciones desde un punto de vista también personal, cómo me llegaron y contar y dar información sobre ellas. También una de Led Zeppelin, también Nick Drake, Gabinete uh-huh Caligari, también hablo. Uh-huh. John Lee Hooker también, el gran bluesman.
Ah, de ahí te viene el blues. ¿Qué tal? El futuro blues de Guillem K, ¿no?
Sí. Yo creo que.
Dime.
No. Dime tú.
No. yo creo que has tocado con Julio de la Rosa recientemente.
Hace un año recientemente. Hace un año. Pasa el tiempo, ¿eh?
Sí.
Hace un año sí compartimos escenario. Sí.
¿Y qué tal fue esa experiencia?
Estuvo bien. Además me interesa lo que hace. Aparte escribe, también hace bandas sonoras y tiene un proyecto, yo creo que está muy bien.
Y domina como nadie el pedal de sampling.
Sí, por favor. Yo tengo uno también. Yo tengo un pedal de loops también.
Yo todavía no, pero yo lo tendré, te lo aseguro.
Y claro, él lo hace muy bien. Lo hace muy bien. Y el que también lo hacía muy bien era Dominica. Yo aluciné con Dominica. Uh-huh. Impresionante.
Y una cosa, ¿lo de Guillem K tiene algo que ver con Kafka o me lo he inventado yo?
No, lo de...
O sea, a mí es que me suena eso, me suena, por ejemplo, a la novela El Castillo.
Sí, yo quería tener un nombre propio, porque si te llamas La Silla Roja, pues al final habrá mucha gente busca Silla Roja y te enviarán a IKEA seguramente. Entonces al final... Curiosamente, hice lo del Guillem del Guillermo, uh-huh, que hay mucha gente que me llama Guillem, y la K de Kindergarten. Uh-huh. Entonces lo junté todo y entonces se queda como entre valenciano y ruso, Guillem K. Y no hay absolutamente nada en internet que se llame Guillem K. Solo estoy yo.
Eso es cierto.
Claro, solo estoy yo. Y bueno, ¿sabes lo que pasa con los nombres? Que se fija un nombre y al final se queda. Yo ahora me cambiaría de nombre y alguien me dirá, tío, ¿para qué te vas a cambiar de nombre? Vas a despistar.
Yo te lo iba a decir.
¿Sí? ¿Te parece bien el nombre?
¿Eh? No, y, bueno, es que en general también soy contrario desde siempre a los cambios de nombre si no son muy justificados. Porque como sé lo que cuesta que a la gente se aprenda un nombre, para que, sé lo que cuesta que la gente sepa que tocas, pues estamos como para ir cambiando. Aunque no sé, bueno, cada cual, ¿sabes? Pero a mí me parece que, bueno, de todas formas en esta ciudad todos estamos siempre empezando, con lo cual con lo cual no será lo mismo, sí, pero sí, sí. ¿Qué es esto que estamos escuchando?
Esto fue la,
por lo bajo,
lo que me hizo volver de alguna manera. Es una versión de Leonard Cohen, me lo pidió un fanzine de Zaragoza. Quería una versión de Kindergarten.
Yo creo que hablando de Leonard Cohen, tu registro vocal es muy apropiado,
es
para
versionar. Además me gustan las voces graves, ¿eh? De repente, sin darme cuenta, digo, uy, me gusta esto.
Claro, Lou Reed, Leonard Cohen, sí,
Leonard,
sí,
Cohen,
sí, sí.
Nick Cave también. La voz grave.
Claro.
Y sabes quién soy. Y miras al sol. Y yo soy aquel que cambia de uno a dos. Te quiero desnuda, salvaje quizás. Quiero que me des hijos, quiero que los mates también. Y sabes quién soy. Y miras al sol. Y yo soy aquel que cambia de uno a dos. Conmigo me rendiré allí. Dejo un nombre roto que tendrás que reparar. Y sabes quién soy. Y miras al sol. Y yo soy aquel que cante. Seguirte hoy, amor. You cannot follow me, me.
Para terminar, ¿algo que quieras añadir? Algo que no te he dejado de decir porque te he llevado por otros derroteros.
Estaba pensando en ello. Digo, a ver, ¿cómo? ¿Con qué acabamos ahora? Pues no sé, yo creo que hemos hablado un poco de todo. Hemos hablado mucho de las letras, del pasado, del presente, del futuro. La verdad es que ha sido una entrevista muy completa. Está bien esto de tener tiempo. Y se nos ha hecho corto, ¿no? Además.
A mí sí, a mí ya te digo, se me ha hecho corto, así que ya estamos buscando una excusa para que vuelvas. Sí.
Bueno, quizás estamos a finales del 2010, yo estoy preparando canciones nuevas, por eso no estoy tocando demasiado en directo. Que participé en un homenaje a John Lennon, que la verdad es que estuvo muy bien. Y yo creo que para el 2011 mi idea es sacar un single de vinilo, que es así como dos canciones, ¿no? Y, sí, y ver qué pasa con el vinilo, que me dice, tienes que sacar un vinilo y tal. Y yo digo, fíjate, a estas horas, bueno, pues mira, el mundo es así de curioso. Y luego quizás a lo mejor en el 2012 sacar ya el álbum.
Muy bien. Pues Guillermo Artés, Guillemka, mucha fortuna en tus proyectos. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Desconexión compartiendo tu experiencia.
Pues muchísimas gracias, ¿eh? A vosotros también.
Esto por nuestra parte ha sido todo de momento. En los controles estuvo Raúl Valenciano, en el micrófono estuvo José Sala. Volvemos dentro de una semana y es más que obvio, seguimos esperando a Godot, que ya no puede tardar. Esto fue Desconexión.